En 2003, Noelia de Mingo era una médico residente de la planta de reumatología, tenía 31 años, bueno, venía de una familia, se puede decir bien, originaria del pueblo madrileño del Molar, que está en la sierra, tenía dos hermanos y bueno, pues estaba desarrollando su tercer año de residencia.
El día antes del 3 de abril de 2003, cuando se produjeron los hechos, decide en una tienda de Alvarado comprar un cuchillo. Y que va a comprar el cuchillo y que va a acudir a su centro de trabajo con el cuchillo. Y además decide realizar un corte en el bolsillo de la bata para que la hoja se oculte y la empuñadura del cuchillo pues tampoco sobresalga.
El 3 de abril de 2003 acudió a su puesto de trabajo como cualquier día y durante toda la mañana estuvo trabajando pues de forma aparentemente normal, pero en su cerebro se iban ya acumulando una serie de pensamientos que llevaban ya tiempo fraguando.
Durante toda la mañana de esa fecha, Noelia de Mingo está con la mano en la empuñadura del cuchillo, sin soltarlo.
Fue trabajando y en un momento dado, en el que su cabeza hizo clic del todo, cuando estaba cerca de un puesto de enfermería, comenzó lo que sería un plan macabro que llevaba unos meses preparando y que fue preciso y muy rápido.
Los marines norteamericanos se encuentran ya a 10 kilómetros de Bagdad, según aseguran ellos mismos, que además afirman que se están preparando ya para presentar batalla. Hay quien dice incluso, muy buenas tardes, que habría tomado algunos edificios claves en el centro de la ciudad.
Sobre las 2:20 de la tarde, Noelia se aproxima al puesto de control de enfermería, donde hay tres compañeras que están hablando con normalidad. Saca su cuchillo y va a por su primera víctima. Ella es Carmen, a la que le da tres puñaladas que le impactan en el hemitórax izquierdo y la axila izquierda, con lo cual provoca una lesión en el pulmón y en las costillas.
Logró salvar la vida gracias a que a gatas, con el poco hilo de vida que le quedaba, accedió hasta el quirófano que se encontraba justamente al lado de la unidad 43 de enfermería.
Después va a por Belén, a la que le provoca una herida en la espalda, en concreto en la vértebra dorsal. Y a continuación ataca por sorpresa a María, le da otra puñalada por la espalda y le provoca una herida en el cuello que incluso llega a perforar la laringe.
A continuación, la siguiente es Leila. Leila todavía no se ha percatado de nada y recibe el apuñalamiento con una determinación absolutamente violenta. Un apuñalamiento como los hace todos, hasta el mango.
Leila recibió 5 puñaladas en zonas mortales que afectaron a su pulmón, el corazón y a la escápula derecha dorsal, superior y media. Leila lo que hizo fue tratar de defender a sus compañeras, tratar de frenar a Noelia, y lo que recibió fue un ataque furibundo y se convirtió en la primera víctima mortal de Noelia. Después de este primer ataque en ese control de enfermería, empieza, digamos, la ruta macabra, la ruta trágica de Noelia por todo el hospital.
A continuación está por allí Félix, que ha ido a ver a su mujer, que está ingresada, y ve que hay un tumulto, que hay gritos, que está pasando algo, y entonces Félix se aproxima a la puerta como para ayudar. En ese momento sale Noelia de Mingo y, sin exhibir el cuchillo ni dar ningún tipo de signo de señal, lo inserta en el abdomen de Félix. Félix cae en el suelo, gravemente herido, pero todavía conservando la vida.
La siguiente persona a la que se encuentra en su camino es a Jacinta, que es también una anciana que en ese momento es paciente del hospital y que está al teléfono hablando con su hijo. A ella le llega a propinar hasta 9 cuchilladas. Ante un ataque tan indiscriminado, la mujer, la anciana, murió en ese instante y las 9 puñaladas le afectaron al hígado, al pericardio, al pulmón y al colon.
Jacinta no tenía ninguna herida defensiva, porque absolutamente todas las agresiones las recibe por la espalda. Noelia sabía lo que hacía y lo que quería conseguir con sus acciones.
Noelia sigue con esta ruta letal. Muchos testigos afirman en ese momento que parece que está desatada, que tiene los ojos que se le salen de las órbitas prácticamente, y así es como llega al pasillo de la unidad 43. Allí hay un office, una pequeña sala de descanso para el personal, en el que hay tres compañeras. Y va a por la primera, va a por Carmen y le asesta dos puñaladas directamente en el tórax y en el abdomen. Y se va. Sale de este office y continúa andando por otro pasillo y allí se encuentra con Salvador, que es un celador que ya se ha dado más o menos cuenta de lo que está sucediendo y ha cogido un radiador y derriba, llega a derribar a Noelia. Pero ella, en esta furia homicida, le da igual, se levanta y sigue su camino. Y se encuentra con otra compañera llamada Cristina. Para que nos hagamos una idea de la confusión que se estaba viviendo en ese momento, Cristina no entiende qué es lo que está pasando y le pregunta a su compañera Noelia qué es lo que sucede, qué pasa. Y en ese momento Noelia le dice, ahora voy a por ti. Y también le asesta una puñalada en el hemitórax izquierdo.
Y ahora los deportes. Anoche la selección española aburrió, pero por lo menos ganó.
Nosotros ya sabíamos que no eran tan malos, ¿no?
Sigue con este camino, que ya podríamos definir totalmente como de sangre, y se encuentra con Carmen, otra compañera a la que le provoca una herida en el antebrazo.
Y al llegar al final del pasillo, volvió sobre sus pasos, se encontró otra vez a Félix malherido y lo remató. Un testigo enfermero de los hechos cuenta cómo situó a este pobre hombre entre sus rodillas, lo apuñaló y movía la hoja buscando puntos vitales y seccionar la aorta, como así lo logró.
En ese momento Félix no fallece. Consiguen operarle, intentar mantenerle con vida, pero sí que muere días después, con lo cual se convertirá en la tercera víctima mortal de Noelia Domingo. El siguiente objetivo de Noelia Domingo es la zona de quirófanos, pero justo en ese momento se interponen en su camino un auxiliar, dos celadores y un doctor. Uno de ellos lleva en la mano un perchero de estos que se usan para colocar los líquidos.
Y cuando ve que hay una determinación por parte del enfermero y que la puede agredir, que es lo que va a hacer el enfermero con esa barra, ella depone su actitud, tira el cuchillo y se entrega.
Cuando por fin se la llevan ya inmovilizada, acaban 10 minutos de furia. Ha sido muy breve, ha sido letal, ha sido trágico, pero marcará el devenir de todo el hospital y de aquellos que vivieron esa escena durante esos breves minutos.
Hubo muchas víctimas de este ataque. Hubo víctimas directas y hubo víctimas indirectas. Las víctimas indirectas fueron los hermanos, los padres de las personas que fallecieron, ¿no?
Llevo a esta chica 3 o 4 semanas, varios meses así en esa situación. Y ella no tiene la culpa. Ella tiene esquizofrenia, tiene un brote de esquizofrenia y no hicieron nada.
Tarek y Leila venían de fuera. Ellos no venían de España. O sea, no habían nacido en España. Habían conseguido, después de mucha lucha, viniendo de fuera, que su hija estudiara nada más y nada menos que medicina. Y después de haber conseguido todo esto contra viento y marea, que les costó mucho más que a cualquier otra familia, pues este final. Las secuelas psicológicas de los hijos de Jacinta no se pueden olvidar. Sobre todo la del hijo. La del hijo que realiza la llamada a su madre y el hijo escucha por teléfono ¿cómo fallece su madre?
Estaba hablando con ella cuando dijo, amigo, que me ha apuñalado, que me ha matado. No puedo hablar más, lo siento, no puedo hablar más.
Lo comprendo, Javier.
Los supervivientes de esta tragedia acarrearon durante toda su vida también graves secuelas físicas por las heridas tan serias sufridas a manos de Noelia Domingo. no volvieron a ser los de antes, muchos de ellos, no solo por no poder incorporarse a su trabajo de forma normal, en algunos de ellos en absoluto, sino también esto les afectó a su vida cotidiana. Fueron operaciones muy complejas en algunos de los casos.
Dos enfermeras que resultaron agredidas, gravemente agredidas, nunca volvieron a poder trabajar como enfermeras, siendo personas jóvenes, y no han podido volver a trabajar en absolutamente ninguna profesión.
Durante los meses previos a este ataque, los compañeros de Noelia ya habían venido observando comportamientos muy extraños y habían llegado a notificarlos. Una cosa es que una persona sea poco social o, bueno, tímida, introvertida, como era el caso de Noelia. Noelia siempre comía sola, nunca se iba pues de cañas con sus compañeros, no se podía decir que tuviera amigos dentro del hospital, pero lo suyo rayaba otro extremo.
Esto lo narran sus compañeros y también lo cuentan los forenses en sus informes. Cómo Noelia escribía con el ordenador apagado, cómo alguna compañera explicaba el miedo que le suponía el hecho de que Noelia la miraba fijamente durante 2, 3, 4 minutos incluso, sin quitarle la mirada ni hacer nada distinto. Cómo iba a pasar su jefe y ella extendía los pies para no permitirle el paso. De hecho, Noelia Domingo, un año antes, había sido tratada con un antipsicótico, con Risperdal, y lo dejó porque engordaba. Luego, en su entorno, se sabía que podía estar sufriendo una enfermedad mental de tipo paranoide.
Los compañeros de Noelia Domingo llegaron a emitir quejas, a emitir escritos a la dirección, advirtiendo de que hay algo que no funcionaba con su compañera. Pero estas fueron omitidas, no se hizo caso y no se tomó ningún tipo de acción, y nadie entendía muy bien por qué no se les hacía caso y por qué no se tomaban cartas en el asunto.
Esta persona estaba en tratamiento, incluso había sido denunciada por varios compañeros de ella. Creo que la persona a la que ha matado es una de las que la había denunciado.
¿Cómo es posible que Noelia Domingo superara cursos sin atender pacientes para que no provocara daños? No en vano, a una de las pacientes con patología cardíaca le había recetado un medicamento que estaba totalmente contraindicado y la podría haber matado. No hacía guardias tampoco, porque era sustituida por sus compañeros en las guardias. No cumplía con el programa de formación y, sin embargo, no sabemos por qué razón, seguía superando los cursos de formación de R1, R2 y R3.
Hasta antes de ayer estaba pasando consulta. En vez de haber salido con un cuchillo a por 9 doctores, podía haber ido a por cualquier paciente, cualquier persona ingresada en este centro de salud. A ver qué dicen. A ver si tienen vergüenza de decir otra cosa.
¿Qué relación tenía Noelia Domingo con los responsables hospitalarios que hacían que se le tratara de esa manera tan privilegiada?
Sabíamos que había tenido depresiones, pero el brote psicótico es impredecible.
La familia Jiménez Díaz, que fueron los que fundaron este hospital en los años 50, son provenientes del Molar. Es el mismo pueblo del que provenía la familia de Noelia Domingo. Y se decía, o bueno, de cierta manera llegó a probarse, que ambas familias eran amigas, con lo cual muchos de los compañeros de Noelia, muchos de los trabajadores del hospital, pensaban que ahí podía radicar el hecho de que no se tomaran cartas en el asunto con las actitudes extrañas de Noelia Domingo.
Nadie se atrevía a estar con ella ni darle la espalda. Y hasta ese punto fue esa especie de protección. Para mí no fue una protección, para mí fue una equivocación. Sabían que podía tener una conducta agresiva, todos, allí todos lo sabían. Y bueno, pues no, vamos a continuar el día a día, hoy no ha pasado nada, vamos a aguantar un día más. Bueno, hasta que llegó el 3 de abril de 2003.
Aquí en nuestro país acaba de salir a la luz el informe pericial que dos psicólogas forenses han realizado sobre Noelia Domingo, aquella doctora que el pasado 3 de abril mató a 3 personas e hirió a otras 5 en los pasillos de un hospital.
Y según este informe,
en el momento en el que se me solicita la pericial de Noelia Domingo, mi intención es verla cuanto antes, precisamente para evitar que pudieran remitir la posible ideación delirante. Yo me traslado al hospital Gregorio Marañón y cuando yo la veo ella estaba esposada. Pues es muy curioso porque yo le pregunto si sabe por qué está allí y su respuesta es pues sí. Efectivamente, se me acusa de 3 homicidios en grado de consumación y 5 homicidios en grado de tentativa. Esa frialdad responde a que ella no tiene conciencia de haber incurrido en una comisión delictiva. Ella piensa que es algo lícito y lógico, puesto que ella se sentía perseguida y atacada. Ella sentía que había una trama a su alrededor que pretendían perjudicarla, hacerle daño. Ella explica que en un determinado momento acude a la comisaría para denunciar a 2 compañeros. Y previamente habla con ellos, porque ella se siente perseguida. Lo que pasa es que cuando va a la comisaría le dicen que no hay pruebas y entonces esa denuncia obviamente pues no sigue su curso. Ella llega a explicar que le habían amenazado con sacar a los 5 miembros de su familia a la plaza del pueblo y quemarlos. También explica que en los últimos días antes de producirse la comisión delictiva veía hombres vestidos con camisas de Superman que la perseguían por el metro y la perseguían por donde ella, digamos, caminaba. Ella dice, llegó un momento en que ya no podía más, compró el cuchillo de cocina y no lo pensaba utilizar, pensaba simplemente amenazarlos. Pero dice concretamente, en un momento determinado, lo saqué y empecé a clavárselo a todo el mundo. No había un objetivo. Era una defensa contra todos los que estaban en contra de ella, contra los que estaban organizando esa trama en la cual ella temía incluso por su vida y por la vida de su familia. Mi diagnóstico fue que Noelia padecía una esquizofrenia paranoide y que precisamente esa patología es lo que le aboca a la comisión delictiva.
Cuando Noelia comete los hechos, es detenida, enviada a puesta a disposición judicial y la ingresan primero en prisión. Pero después, durante la instrucción, el juzgado de instrucción 33 de Madrid, creo que con muy buen criterio, considera que tiene que ingresar en un centro psiquiátrico penitenciario, porque ya va aflorando la esquizofrenia paranoide que nadie niega. Se termina la instrucción, ella sigue ingresada en Foncalén y se celebra el juicio, pero ella no quiere hablar. No quiere responder a las preguntas de su señoría, no quiere responder a preguntas del fiscal, tampoco de las acusaciones, ni siquiera de su abogado, e incluso solicita el permiso de la sala para no estar presente en el juicio.
Vamos a ver, Noelia, si es usted tan amable, va a responder a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal.
Con su permiso, señoría, no sí. Iba a responder a ninguna pregunta.
No quiere, se acoge a su derecho a no contestar ninguna pregunta, ni de ninguna acusación, ni tampoco de su defensa.
Tampoco.
No quiere responder a nada.
Ni
tampoco quiere decir algo al tribunal.
No, de momento no.
Esto provoca la crispación de todos los asistentes, de todas las víctimas.
Debería estar aquí igual sufriendo como estamos sufriendo nosotros hace 3 años y un mes y pico, porque no es justo que no esté.
Pues todos tenemos que pasar por el trago este, los testigos, los familiares de las víctimas, y Noelia no tiene ni soportar que la gente le diga a la cara que nos ha destrozado la vida, ¿no?
Lo permiten porque ella lo solicita y los forenses consideran que es lo más adecuado para Noelia, sin pensar que era lo más aconsejable también para las víctimas, que necesitaban superar ese capítulo y tener a Noelia delante para que escuchara su sufrimiento y también su relato.
Vino hacia nosotras, vino concretamente detrás de mí con el puñal así levantado. Y yo me fui corriendo hacia los vestuarios, que era el único sitio donde podía meterme. Y me metí dentro de una bañera, tapada únicamente por una cortina transparente. Y ella estaba allí, yo la oía respirar.
La sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia en junio de 2006 y considera que, bueno, absuelve a Noelia de Mingo.
Se la declara inimputable, puesto que ella es víctima de su propia patología, en realidad. Y entonces ingresa en un centro psiquiátrico, no ingresa en una cárcel ordinaria. Y ahí es donde ella tiene que cumplir esa medida de seguridad, porque no es una pena, se llama medida de seguridad, precisamente porque es una persona enferma, con una patología grave. Es decir, la psicosis implica una desconexión con la realidad, no es una patología menor, es decir, es la locura realmente.
Y entonces la absuelve, pero le aplica una medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario, por un espacio que no debe superar los 25 años. Puede ser menos, pero un límite de 25 años de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario. Las familias con este veredicto se sienten en ese momento plenamente satisfechas, porque a Noelia no la vieron nunca como una agresora, la vieron como una víctima del sistema hospitalario que la permitió llegar a hacer esto. Lo que pasa es que cuando se dicta la sentencia, todos, incluido yo, estamos en la creencia errónea de que va a cumplir esos 25 años. ¿Por qué pensamos eso? Porque decimos, claro, la esquizofrenia paranoide es una patología que no tiene cura. Si durante estos 25 años no aparece una cura, nadie va a permitir que vuelva a salir Noelia y con la misma capacidad para matar y que mate. Nadie va a hacer esto. Y entonces todos nos quedamos muy tranquilos y muy satisfechos en ese momento. No sabíamos lo que iba a pasar. Se han cumplido 14 años, ya estamos en 2017. En octubre de 2017 la ponen en libertad. Porque hay unos informes del centro psiquiátrico penitenciario que son los que impulsan su salida, que dicen, viene a decir que Noelia ya tiene una remisión completa de su enfermedad.
Ella en el centro penitenciario psiquiátrico en el que se encuentra tiene un buen comportamiento. Ella cuando está debidamente medicada y seguida por un profesional es una persona totalmente funcional, incluso con mucha inteligencia, con altas capacidades que le permiten llevar una vida normal.
Claro, ante eso me planteo, vamos a ver, esto es medicina y la medicina, como toda ciencia valorativa, por definición es inexacta. ¿Quién me puede garantizar que Noelia, cuando salga, no se va a descompensar y va a matar? ¿Vamos a permitir que se produzca esto ante cualquier descompensación que puede surgir y que nadie garantiza que no se vaya a producir?
La Junta Psiquiátrica y Penitenciaria pone dos condiciones, una que esté bajo custodia de la familia y otra que esta familia se encargue de suministrarle el tratamiento ambulatorio que necesita para mantener en orden, digamos, su enfermedad.
La custodia familiar resulta que se pone en manos de una octogenaria que es su madre y nosotros nos quejamos, primero porque decíamos, el tratamiento ambulatorio supone que ella, el tratamiento antipsicótico, se lo tome en casa. Ella, que no reconoce que tiene una enfermedad, ¿cómo va a cumplir ese tratamiento? Entonces se sustituyó por una inyección. Si la madre, durante 2 años o 3 años, no fue capaz de advertir de ese comportamiento psicótico, ¿qué habilidades o conocimientos había adquirido desde entonces hasta ahora para poder hacerse cargo de Noelia?
Durante 4 años, Noelia Domingo vive con cierta normalidad en el Molar. Tiene, digamos, una vida invisible, por decirlo de alguna manera. Hace muy poca vida social, va casi siempre acompañada de su madre a hacer los recados habituales del día a día. También cuentan los vecinos que acuden a misa. Bueno, una vida de bajo perfil, por así decirlo.
Ella no está bien. Luego además es diagnosticada de una enfermedad seria, pero creo que entra en una depresión. Y en ese contexto, pues un día acude al supermercado y no le aplican un descuento. Parece ser que se enfada mucho y que eso no lo olvida ella. Pero bueno, a ese supermercado tiene que volver, enfadada, ¿no? Pues un día vuelve con otro cuchillo.
En la cabeza de Noelia Domingo habían vuelto a florecer esos pensamientos intrusivos, esos sentimientos de manía persecutoria que tenía ella, y entonces entró en el supermercado con ese cuchillo.
Aparece un cliente que salva la vida de milagro, porque consigue zafarse y quitarse a Noelia de encima.
La agredió muy gravemente a dos empleadas que intentaron en todo momento escapar de ese ataque, pero ella fue muy rápida y consiguió alcanzarles dándoles varias cuchilladas.
A partir de ese momento, bueno, pues los vecinos tal, pues empezaron a chillarla, a acorralarla un poco. Y llegó la policía y otra vez esas imágenes de la policía deteniéndola. En ese momento me llamó la atención cómo los policías no sacan el arma reglamentaria, el arma de fuego, ¿no? Yo creo que no sabían con quién estaban tratando en ese momento.
Son unos segundos, apenas un minuto, pero de una tensión extrema. Ella empuña el cuchillo, a pesar de que tiene a los agentes alrededor, no se echa atrás, incluso intenta también atacarlos. En ningún momento se la ve amenazada por la presencia de la autoridad policial. Alrededor todo el mundo es consciente de la escena, vive un momento de locura y de caos total. Nadie sabe cómo puede acabar eso porque ya hay dos personas heridas a escasos metros.
Ella en un momento determinado dirige su cuchillo hacia el abdomen, no hacia los policías, y es el momento que aprovechan ellos para abordarla y reducirla. Dirige el cuchillo frente a ella, es decir, no era feliz. Es decir, no solo es que agreda a los demás, sino que quería escapar de todo esto que le rodeaba, no era feliz.
Estaba en un momento de psicosis total, pues con los ojos, con la cara, la mirada perdida, no se podía conversar con ella de ninguna forma.
Cuando se le pone en libertad no se piensa que ella pueda volver a reincidir, es decir, que deje de tomar la medicación. A mi juicio, sin lugar a dudas, cuando ella reincide es porque deja de tomar la medicación.
No tengo la certeza de que hubiera una relación de causa-efecto entre su patología de base y los hechos que comete, porque se puede ser malo, se puede ser malísimo y tener además una esquizofrenia paranoide. Porque 6 días antes le habían aplicado el tratamiento pinchado, antipsicótico, y algún efecto haría. También hay que manejar la hipótesis de que quizá Noelia no se sentía a gusto y quería volver al centro psiquiátrico. Noelia otra vez ingresa en prisión, pero rápidamente se modifica e ingresa en el centro psiquiátrico penitenciario del que había salido.
Representadas era la dueña del supermercado del Molar donde se produjeron los hechos. La cliente vino al despacho muy afectada, no solo por el hecho en sí del apuñalamiento y los perjuicios físicos que había sufrido, sino porque venía arrastrando un cuadro de estrés postraumático muy fuerte, porque ya tuvo que seguir trabajando en el lugar de los hechos.
En estos segundos hechos, pues fui el abogado de la cajera que recibe la primera agresión y más grave.
Dos años después de este ataque, en la audiencia provincial se celebra la vista oral en la que se vuelve a condenar a Noelia Domingo por una nueva agresión con arma blanca.
Consideramos que se puede tener una patología mental, que no es controvertida. Noelia Domingo, en el momento de los hechos, sufría una esquizofrenia paranoide. No obstante, consideramos que entre esa patología y los hechos no hay un vínculo o relación de causalidad. Se puede tener una patología y actuar de forma consciente en ese momento. Por eso consideramos que efectivamente ella, cuando se producen los hechos, sabía lo que hacía y cómo lo hacía, y tenía otras motivaciones que no voy a explicar ahora porque eso pertenece ya al litigio. Esta segunda ocasión hay acercamientos durante meses entre los abogados de la acusación y los abogados de la defensa de Noelia, ¿no? Tratando de llegar a un acuerdo, pero estábamos muy separados. Claro, en esta segunda ocasión, pues nosotros estábamos pidiendo 30 y tantos años de prisión. El fiscal pedía 9 años y medio de prisión. Y Noelia Domingo pedía la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables, de aquí no ha pasado nada. Entonces, estábamos súper alejados. Pero el día del juicio empezamos a acercarnos.
Nos reunimos tanto la fiscalía como las dos acusaciones, con mi compañero Carlos, y la defensa, que la ejercía Juan Carlos Domingo. Y en esa reunión acordamos llegar a un acuerdo de conformidad, en virtud del cual los hechos iban a entenderse como un delito de asesinato en grado de tentativa y se iba a acordar la aplicación de la circunstancia eximente completa. Esto quiere decir que nosotros íbamos a aceptar que el cumplimiento de la pena se llevara a cabo en un centro psiquiátrico, penitenciario.
¿Mi objetivo cuál era? Que ingresara durante el mayor tiempo posible para que cuando saliera tuviera las facultades físicas lo más mermadas posibles, sea lo más incapaz posible de hacer daño a alguien.
Vamos a hacer dos tandas en el marco del protocolo.
Ella durante este juicio, durante esta vista, no pronunció palabra, entró esposada, sin decir absolutamente nada y casi sin levantar la vista, no miró absolutamente a nadie.
Noelia Domingo, voluntariamente, no quiere responder a las preguntas de su señoría, voluntaria y conscientemente. Y los forenses, dos forenses, que la ven en el momento, posteriormente al momento de los hechos, informan que no ven alteraciones psicóticas en ese momento. Sin embargo, dos especialistas ya sí en psiquiatría, en un informe posterior, consideran que tenía anuladas sus facultades mentales en ese momento. Por eso había cierto debate en este segundo juicio en relación a si tenía totalmente o parcialmente anuladas sus facultades mentales.
El día del juicio Noelia estaba plenamente consciente. Desde mi punto de vista entendió perfectamente las explicaciones que le hizo su abogado. Obviamente la sala también se tomó la precaución de preguntarle si entendía lo que se le estaba diciendo y si entendía las consecuencias de reconocer los hechos y aceptar la pena. Y Noelia manifestó que sí, desde mi punto de vista, con una agilidad y con un entendimiento pasmoso.
El juez leyó esa sentencia en la que de nuevo se le exime de sus crímenes porque no es capaz de controlar su capacidad cognitiva y volitiva, pero se la sentenció a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico.
Nuestros clientes quedaron muy satisfechos, principalmente porque conseguimos lo que se esperaba, que era el mayor internamiento de Noelia posible y una sustancial mejora de las condiciones económicas de la responsabilidad civil.
La sentencia lo que dice es que va a estar un máximo de 33 años en el centro psiquiátrico penitenciario. Pero si apareciera un principio activo, un medicamento que curara la esquizofrenia paranoide, Noelia, con todo su derecho, saldría antes de esa fecha. El problema es que la ciencia, a fecha de hoy, pues no ha descubierto ninguna cura.